Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hasta hace solo unos días, invertir en criptomoneda parecía un negocio redondo, un negocio seguro. De hecho, muchísima gente que no había invertido en nada jamás en su vida, pues se ha lanzado a la aventura tras el bombardeo publicitario al que nos han sometido en los últimos años. Acuérdate de anuncios que protagonizaron actores de Hollywood en los que animaban a invertir en monedas virtuales, como este de Matt Damon. Fortune favors the brave. En el anuncio, el actor comparaba el dinero virtual con grandes hazañas de la humanidad, como el desarrollo de la aviación y los viajes al espacio, y acababa diciendo lo que acabamos de escuchar: la fortuna favorece a los valientes. Bueno, pues ahora mismo a este hombre, a Matt Damon, al actor, le están lloviendo las críticas en las redes sociales por publicitar las criptomonedas, pero no advertir de sus riesgos, después del batacazo que han sufrido en los últimos días, en las últimas semanas concretamente. Y es que en mayo algunas de las monedas virtuales perdieron hasta el 90% de su valor, por lo que millones de afectados en todo el mundo han visto esfumarse sus ahorros. El jardazo ha sido monumental. El Bitcoin, la más conocida, ha reducido su valor a la mitad. Pasó de valer 70.000 millones de dólares en noviembre a 30.000 el pasado mes de mayo. Pero es que hay otras que directamente, hay otras monedas virtuales que se han quedado en cero. El endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales para combatir la alta inflación, la incertidumbre también económica global, las sanciones europeas a Rusia y la subida de los tipos de interés han provocado el estallido de la burbuja de las criptomonedas. La verdad que tras la pandemia ha habido una auténtica fiebre por este producto. Parecía el nuevo dorado. Fíjate el dato. Aquí en España han invertido en él entre el 10 y el 12% de los españoles. Esto es casi 4,5 millones de personas que han apostado por las monedas virtuales. El 70% ha invertido 1.000 euros o más. La cifra es importante, ¿eh? Son 4,5 millones de españoles, pequeños inversores, ahorradores, que en muchos casos se han metido en este tema sin saber los riesgos que tenía y sin tener además el más mínimo conocimiento financiero. Y este es uno de los problemas. Ha pasado además en otras muchas ocasiones que mucha gente se tira a la piscina en cuanto ve una oportunidad de negocio pensando que es algo seguro. No conocen bien la letra pequeña o los peligros que puede suponer, y ahora, cuando han perdido parte de su dinero, es cuando se dan cuenta de la importancia de estar bien informado cuando se realiza cualquier tipo de inversión, por pequeña que sea. Hay que decir que son monedas legales, pero les hace falta una regulación específica. Y como pasa siempre que algo prolifera, cuando un producto se extiende y resulta atractivo, pues inmediatamente surgen también los fraudes. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE la abogada Emilia Zaballos, que preside la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, y nos ha hablado de que muchos jóvenes son captados por las criptosectas.
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y les venden esta filosofía de vida, de tal manera que les convencen y consiguen inculcarle esta idea de que si dejan los estudios, incluso si se aíslan de su familia, incluso llegan a vivir en pisos, en colchones, en el suelo, y lo que les están diciendo es que que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar, necesitan vínculos afectivos.
Supuestamente te enseñan a ser un experto en criptomonedas y a ganar dinero de forma fácil. Pero claro, una vez dentro funcionan como cualquier otra secta. Se quedan con todo lo que tienes, te dicen que dejes a tu familia, tus estudios, y te obligan a captar a otros. Esto ha provocado desde divorcios a muchísimos conflictos familiares y hasta intentos de suicidio. Pues es la otra cara de una moneda, la virtual, que pese a sus riesgos y controversia, hay quien ve como una revolución, como la divisa que usaremos todos el día de mañana. Al final, ya sea en el presente, en el pasado o en el futuro, la prudencia puede ser la mejor de las inversiones a la hora de hacer precisamente cualquier tipo de inversión. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y empezamos en el mar. Rescatados 9 de los 11 miembros de la tripulación de un pesquero gallego a la deriva en aguas de Gran Sol, cerca de Irlanda. Es uno de los caladeros de pesca de altura más peligrosos. El patrón y el jefe de máquinas de ese arrastrero, llamado Piedras, permanecen en el barco trabajando para evitar su hundimiento. La noticia llega cuando se cumplen 3 meses del hundimiento del naufragio de otro pesquero gallego, el Villa de Pitancho, en aguas de Terranova, en Canadá, y en el que fallecieron 21 personas. Continúa también la polémica por los disturbios y esas escenas violentas de la final de Champions celebrada en el Estadio Saint-Denis en París el pasado sábado. Solo un detenido ha ingresado en prisión. Esta tarde los ministros de Interior y Deportes darán explicaciones en la comisión del Senado francés. Y esta noche el Wanda Metropolitano de Madrid, seguro que te suena algo de esto, va a vibrar con los Rolling Stones. Tras 6 días haciendo turismo por la capital de España, en los que han visto el Guernica o han tenido hasta espectáculo de flamenco privado, Mick Jagger y los suyos dan hoy en España el pistoletazo de salida a su gira europea.
Pues así, con la música de los Rolling de fondo, vamos a conocer que nos vais a contar Corrochano a los deportes. Bueno, Rafa Nadal, la verdad que vais a hablar de él porque de nuevo ha asombrado al mundo una vez más.
Bueno, el favorito para la mayoría de especialistas era Novak Djokovic y en el duelo número 59 volvió a ganar Rafael Nadal. Recuerdo, está 30 victorias para el serbio, 28 para el español. El manacorí va a jugar el viernes contra Zverev en semifinales, camino de su 14º título de Roland Garros. La de anoche fue una gran victoria para Rafa.
Sin ninguna duda he jugado mi mejor partido en los últimos 4 meses, en el día que quizás más lo he necesitado, pues he conseguido sacar un nivel que aparentemente no tenía. Ha sido una noche especial para mí. Es evidente que juntamente con el 2015 es el año que menos favorito era saliendo a jugar un partido contra Novak. No son más que unos cuartos de final, ¿no? Desgraciadamente, pero se ha conseguido pasar y ahora pues viene otro test muy importante y hay que estar listos.
Y en Fútbol es Noticia, la despedida por carta de Gareth Bale, que se marcha después de 8 temporadas en el Real Madrid. Y la selección española se entrena esta tarde en el Benito Villamarín para jugar mañana partido de la Liga de Naciones contra Portugal.
Pues estrenamos el mes de junio con el precio de los combustibles en máximos. Siguen sin darnos tregua y hoy ya el litro de la gasolina supera los 2 euros en más de la mitad de estaciones de servicio de España. La gasolina se dispara, nunca la habíamos visto a este precio, y aunque el gasoil se mantiene más estable, pues también anota precios muy altos. Se sitúa de media en 90 euros el litro. Y bueno, con estos precios muchos se preguntan dónde quedan entonces los 20 céntimos de bonificación del gobierno. Pues en poco, porque hoy precisamente se cumplen 2 meses desde que entró en vigor, acuérdate que fue el pasado 1 de abril, y en este tiempo la subida de los precios de los combustibles ha sido tan alta que se ha llevado directamente por delante este subsidio. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pedro Sánchez acaba de anunciar que prorroga esta bonificación más allá del 30 de junio, coincidiendo con el verano y uno de los momentos, además, de mayor movilidad de todo el año, porque prácticamente la subida imparable de los combustibles, pues como decimos, se está comiendo la bonificación.
Pues desde luego, en el caso de la gasolina, prácticamente sí, ¿no? Porque el litro se paga a una media de 2 euros frente al 1,79 que marcaba el 1 de abril. El gasoil se ha mantenido más estable, roza el 1,90€, unos 10 céntimos más que en ese momento en el que empezó a aplicarse la bonificación. Llenar el depósito cuesta de media entre 103 y 110 euros. Solo la gasolina ha subido un 25% desde el inicio de la guerra, acorde a lo que se ha incrementado el precio del barril de Brent. Y además el euro se ha depreciado frente al dólar, lo que nos penaliza porque la compra en los mercados internacionales de esta materia prima se hace en dólares. ¿Van a bajar los precios? La pregunta del millón. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Estos precios internacionales absolutamente disparados responden a un shock de oferta. No hay ni gasolina ni gasóleo para atender la demanda global. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fahid Birol, ha reconocido que para el verano se prevé escasez de carburantes en Europa.
O sea que el sector no espera bajada de precios. Por cierto, que el ministro de Consumo, Garzón, ha asegurado que el gobierno está estudiando que esa prórroga del descuento de 20 céntimos sea progresiva, o sea, que se dé en función de la renta y no de manera generalizada. garantizada como hasta ahora.
Bueno, que es algo que se había comentado ya. Desde que se aplicó esta bonificación desde el pasado 1 de abril, iba a terminar este próximo 30 de junio, pero la noticia es esa. El gobierno ha anunciado que va a prorrogar este subsidio. Gracias, Marta.
A vosotros.
Pues a esta hora, a las 2:09 de la tarde, en mediodía, vamos a saludar a Antonio, que tiene una gasolinera en Fraga, en Huesca. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿a cuánto tienes hoy el gasóleo y la gasolina en este 1 de junio? Y, por ejemplo, ¿a cuánto lo tenías el 1 de abril?
Pues hoy el gasóleo a 1,93 y la gasolina ya a 1,99, rozando los 2 euros.
¿Y te acuerdas a cuánto lo tenías el 1 de abril?
Exactamente no, pero ya es lo que han dicho en el comentario, un 20% más barato seguro, sí, 20-25.
O sea que la bonificación directamente ya se ha quedado en nada.
Claro, es que por una parte el Estado con buena fe quiere bonificar, ¿no?, a los usuarios, y por otro lado el mercado pues es implacable y sigue su curso. Entonces se ha comido los 20 céntimos y a ver qué pasa, a ver si sigue subiendo. A ver qué pasa.
Bueno, el barril de Brent, que es el de referencia en Europa, está en torno a los $120, que es una cifra muy, muy alta, y no parece que se vaya a mover en los próximos días. Antonio, ¿estáis recibiendo con puntualidad, con regularidad, el dinero que adelantáis vosotros de la bonificación y que luego os tiene que devolver Hacienda?
Pues depende en muchos casos, ¿no? Depende de las provincias y tal. Nosotros en nuestra provincia, en Huesca y en Aragón en conjunto, lo recibimos un poco tarde, 15 o 20 días tarde, pero en 2 o 3 días se recibió en todas las estaciones el servicio. O sea, fue, digamos, tarde, pero hay compañeros que yo creo que aún no han cobrado ahora la bonificación del mes de mayo.
Oye,
perdón, de abril.
¿Y con estos precios, con este incremento de los combustibles, qué os dicen los conductores cuando van a repostar?
Pues claro, ahí estamos en el comentario de siempre, ¿no? Es que así no se puede circular, pues si solo fuera la gasolina, porque claro, estamos hablando de que las economías familiares están muy ya muy contracturadas, ¿no? Entre luz, bueno, la comida y bueno, y todo. Entonces la verdad es que el día a día es complicado, ¿no? Porque no queda otra que repostar porque hay que ir a trabajar y tal, pero las economías familiares están sufriendo de mucho.
¿Te parece buena medida la que ha anunciado pues hoy el gobierno, la prórroga de esta bonificación de los 20 céntimos más allá del próximo 30 de junio?
Sí, a nosotros como sector nos parece perfecto. O sea, nosotros 20, ¿no? Si se pudiera dar más, mejor. Pero lo que no nos parece bien es la forma en que se ha gestionado desde el día 1 de abril. Entonces, se está abierto desde el sector a que se pueda sentar y bueno, ayudar en todo lo que sea, bueno, al conjunto de la comunidad para que se dé la subvención, la bonificación que sea, pero de otra forma, porque nosotros la verdad es que nos han hecho llevar unas semanas, hemos ido de cabeza, vamos, totalmente.
Sobre todo los primeros días, allá por el 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, que fueron muy complicados para todos los que tenéis o trabajáis en una estación de servicio. Antonio, gracias por atendernos en mediodía.
Muchas gracias, Pilar. Gracias.
Hasta luego. Pues 1.200.000 personas están faltando hoy en España a su puesto de trabajo, y de ellos uno de cada cuatro lo hace sin ningún tipo de justificación, sin contar, por ejemplo, con una baja por incapacidad temporal. Son datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2021, que lo que está reflejando es que tras los momentos más complicados de la pandemia, donde fuimos más productivos que nunca, se está produciendo un repunte del absentismo laboral. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pilar.
¿Y qué explicación hay detrás de él?
Pues la pandemia es la que está en el origen del aumento del absentismo, que se está situando ya en una tasa del 5,9%. Es un máximo histórico. Y hay que fijarse especialmente en esos 300.000 trabajadores que faltan a su puesto sin justificación médica. Además de los efectos sanitarios directos de la COVID, los expertos apuntan a un cambio psicológico. Pilar Yácer, especialista en recursos humanos.
Está relacionada con el movimiento de la gran resignación y con ese cansancio y falta de compromiso que ha provocado la pandemia. Los trabajadores se están replanteando el propósito de su trabajo, el para qué sirve y si realmente merece la pena.
Así que, Pilar, hay un claro efecto del impacto emocional.
Gracias, Susana. Bueno, te quería hacer una pregunta porque cada día en España falta más de 1 millón de personas a su puesto de trabajo. Tiene, bueno, pues este hecho tiene evidentemente un alto coste para las empresas y, claro, lógicamente para la economía en general, ¿no?
Claro, es que, Pilar, fíjate, se han perdido 1.800 millones de horas de trabajo. Traducido en costes, es nada menos que 39.000 millones al año para empresas y Estado, según un informe de Madrid Foro Empresarial. Y suponen un incremento del 30% en los últimos 3 años. ¿Qué hacer? Pues hay más opciones, además de el control. María Jesús Herrera, socia de Sagardoy Abogados.
La erradicación, pues muchas veces pasa por no solo medidas de control, sino pues medir el ambiente laboral, ver cuáles son las situaciones. Hay medidas a veces implementadas de premiar, ¿no?, la asistencia al trabajo.
Por sectores, la industria es donde se registra un mayor absentismo. Le sigue el sector servicios y la actividad sanitaria. La construcción es donde hay menor tasa de absentismo. Por territorios, los más comprometidos están en Madrid y Castilla y León. Los que más faltan, en la Comunidad Valenciana y Extremadura.
Ahora sí, gracias, Susana.
Gracias.
Nerviosas porque es un examen bastante importante, pero bueno, estoy segura que lo vamos a hacer bien.
Muy nerviosa.
Yo también, es que solo me lo quiero quitar ya. No puedo más, estoy saturada de estudiar todo el curso lo mismo y quitármelo ya, estoy harta.
Bueno, con muchos nervios iban a primera hora de la mañana en Logroño, en La Rioja, algunos de los casi 1.500 alumnos que hoy se enfrentaban a su primer día de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. La Rioja es la primera comunidad autónoma donde han comenzado esta prueba, que decide el futuro laboral de muchos y que por la que en los próximos días pasarán 200.000 alumnos de toda España. Nervios, como escuchábamos, libros y apuntes en cualquier esquina son hoy la imagen en esa universidad de La Rioja, en la que se encuentra también nuestra compañera Rocío Ruiz. Rocío, buenas tardes, cuéntanos cómo ha ido la mañana.
En la Universidad de La Rioja nos decían que el primer examen es siempre el más complicado porque los nervios están mucho más presentes. Y parece que así es porque los alumnos riojanos se han ido relajando un poquito según transcurría la mañana. Con los apuntes en la mano para comprobar las respuestas nos hemos encontrado a Julia. Ha confesado que no esperaba los temas de literatura que han caído. Aún así la hemos visto con una prometedora sonrisa.
Los temas de literatura no nos los esperábamos mucho estos, pero yo creo que bastante bien.
Javier, más tranquilo tras lengua, pasaba folios y folios con esquemas de historia. Tiene claro cuáles son sus objetivos en esta EBAU.
Por lo menos sacar un notable aquí y luego que te haga media con el resto y a ver a dónde puedes entrar. Ya está, pues estoy entre derecho y ADE, o las dos juntas, no lo sé.
La Rioja ha recuperado sus sedes habituales prepandemia, aunque todavía se mantiene la flexibilidad que llegó con el COVID. Los alumnos han podido acceder con un suspenso. Normalidad a esta hora en la Universidad de La Rioja. Las altas temperaturas acompañarán a estos casi 1.500 alumnos que están concentrados hasta el viernes.
Pues La Rioja ha sido la primera, pero la mayoría de estudiantes españoles se enfrentarán a la EBAU a partir de la semana que viene. Los últimos serán los alumnos de Andalucía y Cataluña que tendrán que medir los nervios el 14 de junio. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, lo has dicho de una manera.
Él es luz.
Que ha sonado.
Vamos a ver.
Yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues miércoles de protestas, el que ha vivido la ciudad de Madrid, a pesar de tener horas diferentes en sus manifestaciones para evitar así problemas, pues al final ha habido momentos en los que han coincidido esas protestas de varias asociaciones de taxistas y también de trabajadores de correos, en este caso no solamente de Madrid, sino que venían de toda España. Como te puedes imaginar, durante toda la mañana ha sido difícil, por no decir imposible, circular por el centro. Así que lo primero es saber cómo está la situación una vez que esas protestas ya han terminado. Nos vamos a hasta el centro de Madrid, al Paseo del Prado. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se ha recuperado ya la normalidad circulatoria por esa zona?
Sí, porque hace poco más de dos horas, decenas de taxis se encontraban estacionados aquí, ocupando la calzada central del Paseo del Prado. Una vez estacionados los coches, los taxistas se han dirigido a pie a la Puerta del Sol. Allí se han incorporado más compañeros que al grito de Ayuso, abuso, han ido lanzando billetes falsos en los que se podía leer Ayuso, por cuanto te ventes, y la cara de la presidenta regional. Una marcha que ha discurrido con ambiente festivo, con pancartas y con música. Joaquín tiene un taxi y dice que es imposible trabajar si no se les pone límite a las VTC.
Se va a convertir en 9.000 taxis más en Madrid. Y si nosotros ya tenemos una regulación con los taxis que tenemos, si nos meten 9.000 taxis en Madrid, pues lo que nos vamos a morir es todos de hambre. O sea, no va a quedar nadie aquí.
Competencia desleal, dicen, de un servicio que ni siquiera tiene las tarifas reguladas.
Sí, el taxi lo ves en la parada y las VTC las ves cargando, pero porque va más barato que el taxi. El taxi tiene su tarifa regulada y llueva, nieve, haya partido o no, siempre cuesta lo mismo. Ellos ahora cuestan 2 euros y esa misma carrera a lo mejor mañana te cuesta 20, porque está lloviendo o hay nieve.
¿Y por dónde pasa la solución? Pues para José Miguel Funes, de la Federación Profesional del Taxi, pasa por cumplir con la ley y que solo operen con servicios interurbanos.
Tienen una autorización, no tienen licencia, es una autorización y esta autorización es interurbana. Lo que venimos a decir es que antiguamente, de siempre han existido la autorización de VTC y han sido una por cada 30 taxis. Es decir, han tenido una precontratación previa. Ahora mismo están en la calle, guardados, escondidos, intentando pues el captar clientes. Se está haciendo lo que ellos quieren realmente y lo que están haciendo es el trabajo del taxi.
Una manifestación a la que no se ha unido la Asociación Gremial del Taxi, una de las mayoritarias, por lo que no te habrá sorprendido ver muchos taxis circulando mientras sus compañeros se manifestaban.
Bueno, protestas de los trabajadores del sector del taxi, pero también hemos tenido a cientos de trabajadores de correos manifestándose también por las calles de Madrid. Belén.
Pues sí, porque según han terminado las protestas de los taxistas, han comenzado las de los empleados de correos, pero aún así ha habido algunos momentos en los que han coincidido ambas manifestaciones. De repente llegaban grupos de trabajadores vestidos de amarillo, el color corporativo de correos, con pancartas y megáfonos. Yo he podido vivir momentos, Pilar, un poquito graciosos, como cuando uno de los manifestantes de correos, al ver a los taxistas, pues le preguntaba al compañero, bueno, ¿y estos quiénes son? O sea, no sabían realmente por qué se manifestaban. Y luego también ha habido otro momento que me ha hecho gracia, y es que cuando un manifestante de correos, al ver que todos se dirigían a la Puerta del Sol, al mismo punto, y como iba con un megáfono, bueno, pues ha empezado a gritar las consignas de los taxistas. O sea, uno de correos cantando las consignas de los taxistas con su megáfono. Bueno, a la Puerta del Sol solo han podido acceder unos cuantos, porque la Policía Nacional lo ha impedido. Hay que recordar que la Puerta del Sol está en obras, está toda vallada y era una imprudencia que se juntaran todos los manifestantes con los ciclistas, bueno, con los turistas que iban en bici, la gente que va paseando. Es decir, que solo ha podido pasar una pequeña representación de las manifestaciones.
Gracias, Belén. Pues nos quedamos con esa foto, recuperada la normalidad en el centro de Madrid después de una mañana de protestas. Y en cuanto al tiempo, pues sigue el calor, y eso que la previsión dice que este miércoles bajan las temperaturas. Las máximas no van a superar los 30 grados, las mínimas se van a quedar esta noche en el entorno de los 16. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 25. 2:24 de la tarde, lo que toca ahora es saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora encontramos todavía algunas dificultades de acceso a Madrid, en el caso de la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida también en el caso de otras dos carreteras, la A3 en Rivas y la A4 en Butarque, pero una situación bastante cómoda, quitando estas irregularidades. En la M40 lo mismo, situación bastante cómoda, tan solo pendientes de dos puntos que condicionan un poquito el tráfico hasta ahora, la zona de Coslada en sentido A3 y también Ciudad de la Imagen hacia la autovía de Extremadura. Recordamos que por obras está cortada la A3 en Arganda del Rey en sentido Valencia, pero van a encontrar, eso sí, un carril para cada sentido en la calzada contraria.
Y dentro de la capital, atento a una incidencia que no termina de solucionarse, un socavón en el Paseo de la Castellana, pasada la Plaza de Lima, en la calzada central. Están cortados el carril derecho y central sentido centro de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 3.000 estudiantes refugiados procedentes de Ucrania ha escolarizado ya la Comunidad de Madrid cuando estamos a escasas 48 horas para que se cumplan 100 días del conflicto con Rusia. Y de esos 3.000, 700 son adultos. La mayoría, mujeres con una vida y un trabajo que han tenido que dejar y empezar de cero aquí en Madrid. Gloria López Navas.
Y aunque todas ellas tienen a sus espaldas una consolidada carrera profesional, hay algo que les falta: dominar el castellano. Juan José es uno de los profesores que les está ayudando en esta tarea en el centro de adultos del Instituto Lope de Vega, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid.
Suelen ser gente académicamente cualificada, ingenieras, hay una directora de una ONG, por ejemplo, profesores también. O sea, son gente que realmente tienen también una base cultural. Y también tienen mundo, afortunadamente, gente que tiene mucha experiencia.
Apenas llevan un mes dando clases, pero Juan José está encantado con su rendimiento.
Vienen muy motivados, claro, están en un entorno no nuevo para muchos. En algunas ocasiones han venido aquí porque tienen familia aquí, incluso, o ya lo conocían de antes.
Y como ellas aún no dominan el castellano y Juan José no sabe ni una palabra de ucraniano, solo les queda tirar del inglés, un idioma que les permite comunicarse también con el resto de compañeros de clase de nacionalidades muy diversas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y Y un apunte más. La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Valdemoro como presunto autor de una estafa de 118.000 euros a dos personas mediante el método de las cartas nigerianas, que consiste en el envío masivo de correos para engañar amorosamente a alguna víctima que es embaucada para realizar transferencias bancarias al delincuente. Una vez recibía el dinero de las víctimas, el arrestado lo transfería a cuentas bancarias españolas controladas por mulas de la organización, así como a cuentas del Reino Unido y también de Nigeria, donde residen el resto de implicados. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La bonificación de 20 céntimos en el precio de las gasolinas se va a mantener 3 meses más, como mínimo, hasta el próximo 30 de septiembre, es decir, todo el verano, según ha confirmado Pedro Sánchez. La verdad es que al gobierno no le quedaba otra alternativa que no fuera esta, la de ampliar este descuento. No tendría ninguna lógica que ahora que la gasolina está más cara que nunca, pues fueran a retirar esta ayuda, y eso que ya ha costado 642 millones de euros a las arcas públicas. Hay que tener en cuenta además que la medida llegó bajo la presión de huelga de transportes de mercancías, acuérdate, el pasado mes de marzo y abril. ¿Y cómo reaccionaría ahora mismo este sector si se quitara precisamente la bonificación? Un sector que, como todos los españoles, pues ha vuelto a la casilla de salida, porque ahora mismo estamos pagando por llenar el depósito prácticamente lo mismo que en el mes de marzo, y eso con el descuento incluido. Y es que este miércoles el precio de la gasolina se ha comido el descuento de los 20 céntimos, que entró en vigor, como te decía, el pasado 1 de abril, y con el diésel puede pasar lo mismo en breve. 2 meses después, hoy por primera vez en la historia, el litro de gasolina supera de media los 2 euros, y en muchas estaciones de servicio está incluso por encima. Y el panorama no es muy alentador, porque ahora mismo el barril de petróleo Brent sigue rondando los 120 dólares, lo que significa que el precio en los surtidores pues va a seguir alto en las próximas semanas. Es curioso porque en la crisis de 2008, ese mismo barril de Brent rozó los 150 dólares, y sin embargo, el precio de la gasolina no llegó nunca a superar el euro con 30 céntimos el litro. ¿Por qué ahora sí lo ha hecho? ¿Por qué ahora ha subido tantísimo? Pues porque el petróleo se paga en dólares y esta divisa está ahora mucho más fuerte. Además, desde 2008, pues los impuestos a los carburantes también han subido o se han ampliado. En el momento en el que estamos, ya no solamente es la subida, sino la velocidad a la que sube. Esto se debe a la incertidumbre que está generando la guerra de Ucrania. Prácticamente a diario los países están tomando decisiones de castigo contra Rusia, decisiones que están afectando de forma inmediata a los mercados de la energía. Por todo esto, el precio de los combustibles está un 25% más caro que en el momento en el que empezó la invasión. No servirá para mucho consuelo, pero por lo menos nos apuntamos que este verano mantendremos la rebaja de 20 céntimos en las gasolineras. Lo que no sabemos es hasta qué punto nos saldrá rentable, porque no es posible determinar dónde está el límite de la subida del petróleo y cuánto costará la gasolina dentro de un mes. Pues además de esto, hay otras 3 noticias más que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. España vuelve a liderar el paro de la Unión Europea.
Lo dice la Oficina de Estadística. La tasa de nuestro país en abril se situó en el 13,3%. Seguimos en cabeza de toda la Unión Europea, pero es 2 décimas menos que en el mes de marzo. La media del desempleo de la eurozona se situó por tercer mes consecutivo en el 6,8%, su mínimo histórico. A España le siguen Grecia e Italia.
Adil y Cristina, la mujer muerta en el rellano de su casa en Zaragoza, eran vecinos puerta con puerta.
Él está detenido y asegura que Cristina le atacó con un cuchillo y después de forcejear, él se lo clavó varias veces, una de ellas, dice, en el cuello para defenderse. Adil se encontraba en busca y captura por la justicia. Hace casi 20 años fue condenado por matar a otra mujer en Madrid. En enero de 2020 se fugó aprovechando un permiso penitenciario.
y Juan Mayorga Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022.
Sí, el madrileño es el tercer dramaturgo que obtiene el galardón tras Francisco Nieva en 1992 y Arthur Miller en el 2002. Mayorga fue miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España y actualmente dirige el Teatro de la Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Además, es autor de obras como Siete Hombres Buenos o Más Ceniza.
Y a partir de las 3:05, que nos contáis en los deportes. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Por supuesto, vamos a empezar hablando de Rafael Nadal y su victoria contra Djokovic, que le mete en semifinales de Roland Garros contra Zverev. En 4 sets, con tiebreak en el último y definitivo, y 4 horas 12 minutos de partido. Y también vamos a hablar, por supuesto, de su pie izquierdo, que preocupa no para este torneo, pero sí mucho para el futuro. En este torneo, Carlos Alcaraz se quedó en los cuartos de final. Vamos a hablar de la selección española de fútbol, que ya está en Sevilla para jugar mañana contra Portugal. Es partido de la Liga de Naciones. Allí está Cristiano Ronaldo. En el Valencia es noticia. Peter Lim elige a Gattuso para sustituir a Bordalás en el banquillo del Valencia. Hoy juega la selección de Ucrania. Lo hace en un partido clasificatorio en Escocia para el Mundial. Y esta noche comienza la promoción de ascenso a primera con el partido Tenerife-Las Palmas.
Bueno, mucho hemos hablado en los últimos años de las famosas cláusulas suelo. No era otra cosa que una cláusula estipulada por contrato que fijaba que el interés variable nunca podía ser menor a una determinada cifra, aunque ese tipo de interés bajase. Vamos, que si finalmente lo hacía, el banco siempre ganaba, pero el cliente pues era el que salía perjudicado. Hace casi 10 años, concretamente el 9 de mayo de 2013, el Supremo estableció que esas cláusulas suelo ligadas a las hipotecas, pues eran ilegales. Declaró su nulidad y que eran abusivas, pero fijó que las cantidades ilegalmente cobradas por los bancos se limitaban únicamente a ese 9 de mayo de 2013, a la fecha de la sentencia. Pues bien, casi una década después, el Supremo vuelve a tener esta papeleta sobre la mesa. Lo hace en virtud de una sentencia europea en contra de limitar la retroactividad. Para Europa, los bancos y cajas de ahorro están obligados a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente desde la firma del préstamo hipotecario y no solamente desde ese año que decíamos, desde 2013. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Supremo ha analizado este jueves una macrodemanda a la que se han adherido 7.000 personas que reclaman precisamente esa retroactividad.
Y el Supremo tiene esa macrodemanda, una demanda colectiva, y la seguirá teniendo porque no ha habido decisión. Lo que ha habido es un aplazamiento. El Supremo considera pertinente preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la devolución íntegra de las cláusulas suelo y da a las partes un plazo de 10 días para que se pronuncien. La sala quiere aclaración, quiere conocer la respuesta europea sobre la petición de la macrodemanda para que los bancos restituyan todas las cantidades. En un comunicado, la Sala Civil del Supremo se refiere a la dificultad para identificar al consumidor medio cuando se demanda a un gran número de entidades financieras con las consiguientes y relevantes diferencias que puede haber entre los posibles consumidores y afectados. Hasta ahora, esa fecha límite para reclamar era el 9 de mayo de 2013, fecha acordada por el Supremo en aplicación de un fallo de la justicia europea y sin carácter retroactivo. Pero en el mes de mayo, el Tribunal de Luxemburgo fue más allá y en respuesta a 4 peticiones avaló que se devuelvan íntegramente las cláusulas. Varios órganos judiciales ya ordenaron que se devuelvan todas las cantidades. Con una estimación media, ADICAE, la Asociación de Defensa de los Consumidores, calcula que la banca debería devolver unos 190 millones de euros.
Gracias, Patricia. Hablando de dinero y del poder adquisitivo que estamos perdiendo por la alta inflación, pues una medida que está sobre la mesa precisamente para frenarla es el llamado Pacto de Rentas, del que tanto estamos escuchando hablar en las últimas semanas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues sí, sería algo así como repartirnos el coste del alza de los precios, subir moderadamente los sueldos y disminuir el beneficio de las empresas. Ahora bien, algo en lo que en principio todos vemos cosas buenas puede tener su peligro. Fernando Tías de Bes es el profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde.
Nunca es buen momento para un pacto de rentas porque la incertidumbre pues siempre está ahí, ¿no? Todo pacto de rentas, si se quiere hacer previamente, se tiene que hacer indiciado. Es decir, que al final, según cómo se muevan la inflación y cómo se muevan los márgenes de las empresas, pues luego calibrar y acabar de ajustar según lo realmente acontecido, cómo queda ese pacto de rentas. Ahora, dicho lo cual, hecho con anticipación, pues da estabilidad y da perspectivas a los agentes sociales y económicos.
¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios de este pacto de rentas? Pues es la respuesta que vamos a dar esta tarde, Pilar.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y se cumplen 4 años de este momento.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
4 años de la moción de censura por la que Pedro Sánchez, valiéndose de esa geometría variable de la que tanto le gusta alardear, pues llegó a la Moncloa y convirtió a Mariano Rajoy en expresidente. 4 años después, seguro que Sánchez ha aprendido que una cosa es estar en la oposición y otra bien diferente en el gobierno. Esta mañana ha reunido a los suyos, al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y del Senado. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué mensaje les ha lanzado Pedro Sánchez en un momento delicado, tanto por las discrepancias internas en el gobierno de coalición como por esas encuestas que no le son favorables de cara a las elecciones de Andalucía?
Sí, los asistentes han tenido que contentar con un discurso arenga del que el núcleo duro ha quedado aparentemente satisfecho por la contundencia de Pedro Sánchez en la defensa de la labor del gobierno y la continua descalificación del PP. El presidente ha buscado subir la moral de la tropa, así les ha arengado a lucir con orgullo que llevan las riendas de España desde hace 4 años.
España cuenta con algo fundamental y es un gobierno ejemplar que respeta la división de poderes y que prestigia sus instituciones.
A los suyos ha reclamado vender gestión y olvidarse del ruido que ha atribuido a la oposición, mitin y proclamas de autoestima aparte. Sánchez ha dejado entrever en su discurso ante esos mismos cuadros cuál es su preocupación en puertas de las elecciones andaluzas.
Lo que buscan es desanimar, cuando no desmovilizar, a la España progresista. Tratan de crear un ambiente absolutamente irrespirable para llegar al poder por puro agotamiento.
La faena le ha servido para confirmar esa prórroga del paquete de medidas contra la guerra por 3 meses más. Con todo el ánimo de muchos socialistas, es imposible de disimular. Hemos venido a poner la cara, ha susurrado a COPE uno de ellos y nos ha soltado una hora de relato.
Y COPE ha tenido acceso al sumario y también al informe de la autopsia de la mujer de cuya muerte se acusa al actor Luis Lorenzo y a su pareja. En esos informes se establece que la muerte de la tía política del actor hace un año fue homicida y violenta. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
De hecho, el cadáver contenía altas concentraciones de cadmio, que es una sustancia que en grandes cantidades pues no es habitual en nuestro organismo.
Bueno, ni habitual ni compatible con la vida. Ten en cuenta que, según recoge el propio informe, el intervalo normal de cadmio en sangre está entre 0 y 1,3 microgramos por litro de sangre. El cuerpo de esta mujer de 85 años presentaba 270 microgramos, casi 200 veces más. Además, 347 microgramos de cadmio, unas 20 veces más de lo admisible. Y solo en sangre. Los metales no habían llegado aún ni al hígado ni al cabello. Los ingirió, por lo tanto, pocas horas antes de la muerte. Muerte violenta por intoxicación masiva, según el informe, que produjo un fallo multiorgánico. El abogado Pedro Martín ejerce la acusación. Leídos estos datos, es contundente.
Poca duda me queda de la causa de la muerte. Es violenta y homicidio por envenenamiento.
Detenidos y ahora investigados están la sobrina de Isabel y su pareja, el actor Luis Lorenzo. La cuidaban ellos una temporada en su casa de Rivas. Allí la encontró la policía deambulando por un centro comercial, perdida durante 4 horas. La sanidad madrileña le diagnosticó un ictus y en plena consulta la sobrina se marchó y la dejó con la cuidadora. El médico, muy sorprendido, se lo dijo a la Guardia Civil. Isabel tuvo además piojos. Firmó a favor de la sobrina un poder general para todo tipo de actos. La Guardia Civil detecta una salida de dinero de su cuenta hasta el día después de su muerte de casi 23.000 euros en 3 meses.
Casi 7 millones de personas se han ido de Ucrania desde que comenzó la guerra, hace ya 3 meses, el pasado 24 de febrero. Y otros 8 se han desplazado por el país buscando un lugar más seguro en el que vivir. Pues cuando se acercan los 100 días desde el inicio de la invasión, Ucrania ha reconocido que Rusia ya controla la mayor parte de la ciudad de Severodonetsk. Punto clave para la batalla por el Donbass, uno de los principales objetivos del presidente Vladimir Putin. Control importante que logra, pero a cambio ha recibido un duro golpe en forma de baja de efectivos. Ucrania ha matado a Alexander Kilinsky, considerado el mejor francotirador de Rusia. El presidente Zelensky, por su parte, admite también que las bajas en su ejército son importantes. Entre 60 y 100 soldados mueren cada día. Guerra que está causando un importante problema en cuanto a la exportación de cereales, vital para muchos países, especialmente para muchos países africanos que ven agravarse su problema de hambruna. Consciente de ello, este era el mensaje que esta mañana lanzaba el Papa Francisco desde el Vaticano.
De esta grande preocupación.
Manifiesto mi gran preocupación por el bloqueo de la exportación del grano de Ucrania, del cual depende la vida de millones de personas, especialmente de los países más pobres. Hago un llamamiento para que se haga un esfuerzo en resolver esta cuestión y para garantizar el derecho humano universal a la alimentación. Por favor, que no se use el grano, alimento fundamental, como arma de guerra.
Mi arma de guerra.
Pues espera que esta misma tarde Estados Unidos anuncie un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 700 millones de euros. Bueno, seguro que tú más de una vez y más de dos has aceptado esas cookies que te aparecen en la pantalla cuando navegas por internet. ¿Pero sabes exactamente lo que son? Pues la estadística nos dice que 6 de cada 10 españoles no saben realmente lo que son. Y sin embargo, sí las aceptan cuando se lo piden las páginas web que están visitando. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues esas cookies no son otra cosa que un mecanismo publicitario que, sin embargo, tiene los días contados.
Mira, hay de dos tipos, las que te evitan volver a meter tus claves en el correo electrónico, por ejemplo, y las publicitarias, las cookies de terceros, que cuando visitas una página te personalizan la publicidad. Estas son las que Google quiere sustituir. Las multas y las filtraciones sobre el mal uso que el propio navegador hace de ellas están detrás de esta decisión. Y también la presión de los usuarios como Antonio.
Me parece que atentan un poco contra la privacidad de los usuarios.
También pesan las aplicaciones de bloqueo de cookies que ya usan el 30% de los usuarios. El caso es que Google les está buscando sustituto para no perder ingresos, que penalizará a los anunciantes, explica el profesor de la UOC, César Córcoles.
Estás quitando las cookies de terceros, pero las estás cambiando por otras cosas en tu navegador, y eso lo que va a hacer es que tu parte del pastel de la publicidad en internet se haga todavía más grande, porque vas a matar a unas cuantas compañías que corren por ahí.
Aunque el horizonte de ese cambio es 2023, el buscador no ha encontrado todavía nuevos sistemas. Sea como fuere, Pilar, supondrá toda una revolución.
Gracias, Efi. Sigues ahora en Mediodía con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Una lavadora eficiente, una lavadora eficiente.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves esa lavadora eficiente con hasta 10 kilos de capacidad casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat, o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sigue
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues en la semana que llevan aquí en Madrid han estado de cañas por la zona de Huertas, en el Museo Reina Sofía, visitando la estatua del Ángel Caído, también en el Parque del Retiro y hasta en un espectáculo flamenco. Pero esta noche les toca trabajar, hacer lo que mejor hacen, rock and roll. Ha llegado el día. Los Rolling Stones, la mítica banda británica, inicia su gira europea 60, con la que conmemoran el 60 aniversario de su creación, y han elegido precisamente esta ciudad, Madrid, para ello. En concreto, el Estadio Metropolitano, a donde nos vamos a esta hora. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente? A poco más de 7 horas para que comience este esperado concierto.
Bueno, pues esto se está calentando, y ya no solo por el calor y la solana que pega aquí ahora mismo, que es bastante, sino sobre todo porque, como dices, quedan apenas 3 horas para que se abran las puertas. Hace pocos, de hecho, escuchábamos los altavoces con esas últimas pruebas de sonido. Ahora mismo los cientos de seguidores de la banda que están aquí, pues aprovechan para comer. Esta noche se esperan 50.000 espectadores. Han venido desde todas partes de España, pero también desde el extranjero, de Lisboa, de Italia, de Sudamérica, y todos ellos esperan ya con ganas a que lleguen la hora del concierto. Cierto, para ver a los incombustibles Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, que bueno, que ya pues los años no pasan por ellos, aunque ya se acercan casi a los 80. Concierto, Pilar, con tintes históricos. Su mítico batería, Charlie Watts, falleció el año pasado. Así que pues bueno, quién sabe si será o no la última vez que les vemos en España. Para quien no va a ser la última vez, pues es para Hernán, que está aquí conmigo. Tiene entradas, Pilar, para toda la gira. Él viene desde Argentina. A ver, Hernán, ¿cuántas veces has visto ya los Rolling?
Hola, buenas tardes para todo España. Un placer estar aquí en Madrid. Bueno, 117 veces por ahora.
117 veces
por ahora. No me estás engañando, ¿no?
No,
para Luis, nada. Perdona, pero es que has dicho que tiene entradas para toda la gira.
Para toda la gira.
O sea, esos 117 conciertos hay que sumar todos los que vienen a partir de ahora.
Así es, dime la ruta, todo, no te pierdes ninguno, ¿no?
No nos perdemos ninguno. Hacemos, bueno, de aquí vamos a Múnich. Múnich, Liverpool, Ámsterdam, Viena, Zurich, Berna. Luego.
Cuéntame, va a ser la última gira de los Rolling, que es la, yo creo que lo que todo el mundo se pregunta.
Nunca es the last time. Nunca. Nunca se sabe, jamás se sabe.
La última pregunta, ¿cuánto dinero te has gastado en ver a los Rolling tantas veces?
No tenemos ni idea, no hacemos la cuenta, no por no hacernos mala sangre, sino porque esto es amor y el amor no se mide en dinero.
Ah,
y esto es una experiencia de vida inolvidable.
¿Y qué esperas de esta noche aquí en Madrid tan especial? ¿Qué va a hacer esta vez algo diferente que es aquí en Madrid? ¿Qué vas a recordar de hoy?
De hoy voy a recordar el show del año pasado, el tour del año pasado, primero sin Charlie Watts. Y bueno, y ustedes van a vivir el primer concierto sin Charlie Watts, va a ser muy emotivo, porque no lo van a ver allí sentado en su banqueta, y es increíble para nosotros de habla hispana que los Rolling Stones hayan elegido Madrid para el comienzo de esta gira europea, porque bueno, es nuestro idioma, nuestra piel, nuestros ancestros, y la verdad que es doblemente emotivo para nosotros.
Pues Pilar, pues ese es el testimonio aquí de Hernán. Vamos, yo me he quedado de piedra cuando me ha dicho 117 veces.
O sea, 117
para mí es la primera y estoy
veces.
Nervioso.
Bueno, ¿tu primera vez con los Rolling? Porque vas a ir
mi
al
primera
concierto,
vez.
Luis.
Sí. Mi
bueno,
primera
hay que
vez,
decir
o sea,
que Luis Rafael, nuestro compañero que está allí en el Metropolitano, va perfectamente ataviado hoy con la camiseta
supuesto.
De los Rolling, como, pues eso, un fan más de los Stones. Luis, que disfrutéis todos del concierto. Vamos a recordar que a partir de las 6:30 se abren las puertas. Cuidado con las carteras en las aglomeraciones. Y en definitiva, que sea un gran concierto. Y que lo disfrutéis, que lo disfruten todos los afortunados que tienen una entrada para ver el primer concierto de esta gira de los Rolling. Bueno, y hoy hemos conocido que antes de que termine este mes de junio, que acabamos de estrenar el servicio de estacionamiento regulado, los parquímetros van a llegar a más puntos del distrito de Ciudad Lineal. Enseguida nos vamos a uno de ellos. Ya móvil, ya móvil.
Móvil. Ya vende tu coche en Ya Móvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Ya Móvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Ya Móvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Ya Móvil.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿No sabes qué comer hoy? ¿Quieres algo rico pero que no se pase de precio? ¿Crees que esto es un anuncio de comida a domicilio? Pues no, es de Supermercados Unide. Ve a tu Unide de confianza, déjate asesorar y come genial con los productos marca Unide. La mayor calidad al mejor precio. Unide. Más cerca, más ahorro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Barrio de Ventas y Barrio de las Colinas, ambos en Ciudad Lineal. Son las dos zonas donde a partir del próximo 27 de junio se tendrá que pagar por aparcar, es decir, llegarán allí los parquímetros. Así lo han pedido los vecinos, cansados de que personas de otros barrios les quiten plazas de aparcamiento. Nos vamos hasta uno de esos barrios, en concreto hasta la zona de las Colonias. Pablo Riva, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, allí llegará el estacionamiento regulado a finales de mes, pero creo que desde hoy mismo los residentes de esa zona ya pueden empezar a pedir sus autorizaciones.
Sí, si resides en uno de estos barrios, desde hoy puedes pedir tu autorización para poder aparcar, y más te vale pedirla porque si no, a partir del próximo 27, como dices, te multarán. En total, el ayuntamiento pintará de verde y de azul más de 3.500 plazas aquí en Ventas y unas 1.000 aquí al lado también en Colonias. Quiero que escuches a Isidro, y porque dice, es uno de estos vecinos, y dice que llevaba mucho tiempo pidiendo esto para el barrio, porque aquí se produce lo que él llama efecto frontera.
Hacia allá, que no hay nada de la hora. Se pone de que no puedes andar, que leches. Si ir a las calles y va el autobús y no puede pasar, es normal.
Los vecinos esperan que desde este mes y con los parquímetros todo se normalice y aparcar en su barrio pues sea algo que puedan empezar a hacer.
Gracias, Pablo. Y si tienes un hijo de 0 a 3 años escolarizado o más mayor, estudiando, por ejemplo, bachillerato, esto te va a interesar. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la convocatoria de becas para estas dos etapas educativas no obligatorias cara al próximo curso escolar. En total, se duplica el gasto, que pasa de los 46 millones invertidos este curso a los 94 para el próximo. ¿Cuánto aumenta la beca y cuántas familias madrileñas más se van a poder beneficiar de ellas? Pues lo explica el consejero de Educación, Enrique Osorio, empezando por las becas de los pequeños, de 0 a 3 años.
El número de beneficiarios va a pasar a ser 33.000, 5.100 beneficiarios más que este curso, y la cuantía se han incrementado en un 33% respecto a la que recibían en este curso. Por otra parte, están las becas bachillerato. Se pasa de 9 millones de euros a 43,5 millones de euros. Se pasa de 3.000 beneficiarios a unos 12.000.
Pues esas becas se pueden solicitar desde ya durante las dos próximas semanas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en Scuni, como tú.
¿En Scuni? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a Scuni. Scuni, somos educación.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
Pues a esta hora ya hay 131 casos confirmados en la Comunidad de Madrid de viruela del mono. Son 35 más de los que se comunicaron ayer, aunque la Consejería de Sanidad insiste en que ya hemos alcanzado el pico máximo de este virus en la región y la propagación está controlada. Seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa.
Cadena COPE.
En flagrante desobediencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a la enseñanza en castellano de un 25% de las asignaturas en educación primaria y secundaria, la Generalitat ha dispuesto por decreto mantener la inmersión lingüística y ordenar a todos los colegios que ignoren la disposición judicial. Esta decisión sigue a la nueva ley que regula el régimen idiomático en las escuelas, apoyada por el Partido Socialista de Cataluña, que ahora se rasga las vestiduras cuando ya era evidente la senda emprendida por los partidos independentistas. Estamos ante un desacato a la justicia y ante una violación de la Constitución, como ya ocurrió el 1 de octubre de 2017 con el referéndum ilegal. El Gobierno no ha reaccionado a este nuevo desafío, sin duda porque espera la réplica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero el litigio sobre la inmersión lingüística, que dura ya demasiados años, no es solo un problema jurídico, ya decantado en numerosas sentencias, sino también político. El problema es que Sánchez ha basado su política en Cataluña en un apaciguamiento artificial que solo busca ganar tiempo sin afrontar los problemas de fondo. Precisamente, abordar la cuestión del bilingüismo y la libertad es una cuestión clave para la convivencia, una cuestión en la que los socialistas juegan, una vez más, con una ambigüedad que es letal.